Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org.
Gloria a Dios. Bueno. Aleluya. ¿Listos? Ok, vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la palabra en esta mañana, que nuestros oídos estén atentos a su voz y que nuestro corazón se disponga a escuchar la palabra, porque eso es muy importante, que el corazón venga dispuesto a escuchar la palabra. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, y es a través de la sangre de Jesucristo que nos acercamos a tu presencia, dándote toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, solamente a ti, porque tú eres el único digno de ser alabado y exaltado. La adoración, los aplausos, la ovación es para ti y solamente para ti, Señor. Hoy, humillados delante de ti, queremos pedirte que abras nuestros oídos a tu voz, a la voz del Espíritu Santo, y que nuestro corazón esté atento a su palabra, Padre, para poner a poder por obra. Queremos, bajo la autoridad de Jesús, atar todo espíritu del mal, todo espíritu que quiera operar en esta reunión y echarlo fuera, al fondo del abismo donde pertenece. Mas declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oramos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Tome asiento, por favor. Dice el salmista, ¿no? Dice Salomón, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Salomón dice, ¿no? El capítulo 1, el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y bueno, básicamente esto no es un sentimiento espontáneo, sino es una actitud, una disciplina del corazón que se cultiva día a día y que al escuchar su voz podemos recordar las obras que él ha hecho. Una de las cosas que pues a mí me gusta mucho es cuando se vienen los días domingos y se puede entrar acá al cuarto de oración, y pues porque podemos interceder por la prédica, por la alabanza, por el sonido, pero también hay hermanos que son topados por el Espíritu Santo, ¿no? Y que hablan en medio de la oración la grandeza de Dios. Yo ahora escuchaba una oración del hermano Jorge que decía, impregna en nuestros corazones que no nos olvidemos tus milagros, que no nos olvidemos tus promesas, que no nos olvidemos lo que hiciste. Y me pareció tan lindo, digo, qué hermoso que cuando leamos la palabra ese quede impregnada en nuestros corazones y que entendamos que ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y muchas veces hemos escuchado acerca del temor de Dios. Muchas veces decimos, ¿qué será el temor de Dios? Y la Biblia menciona, dice, que tenemos que aprender a temer al Señor. Yo tengo que aprender a temer. Por esto vamos, por favor, al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 10, hablando del Pentateuco, que están estudiando las hermanas, ¿no es cierto? El Pentateuco son los cinco primeros libros de la palabra, ¿no es cierto? Bueno, Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Me dice amén si ya lo tiene. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Ok. El quinto libro de la Biblia. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Tome asiento, por favor. Entonces, aquí el texto es clave, ¿no? Siempre el texto es el que nos debe guiar. Y aquí dice, ¿no? Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Es como ahora, ¿nos hemos reunido para qué? para escuchar su palabra. Ya vamos a ver el contexto. Y luego dice, para que hagan, yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Entonces uno tiene que aprender a temerle a Dios, ¿sí? Y temer tiene que ver, sentir reverencia, un asombro profundo, un respeto santo, en contexto religioso, básicamente, un contexto no religioso básicamente significa tener miedo, tener algo de temor, miedo, como un espanto. Pero en nuestro caso, como cristianos, y lo que la palabra nos enseña, el peso espiritual más tiene que ver el temor como a un asombro, algo que es inigualable. Yo le voy a poner un ejemplo así sencillo. ¿Cuántos son salvos aquí? Muy bien, gloria a Dios. ¿Saben lo que le costó a Dios nuestra salvación? ¿Qué le costó a Dios la salvación? A su hijo. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Ustedes dirán a uno de sus hijos para que muera por mí? No, ni yo tampoco. Yo tengo tres hijos. Yo no diera a ninguno de mis hijos para que muera por ustedes. Eso le costó a Dios. Ese asombro reverente, ese entendimiento que va calando en nuestro espíritu, de eso habla el temor. Cuando dice que debemos aprender a temer al Señor, tiene que ver con sentir esa reverencia, ese asombro, ese respeto santo para el Señor. Ahora, aquí es interesante porque Deuteronomio dice algo interesante, dice aprender. Y la palabra aprender en el original, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Muy bien, Scarlett, muy bien. En hebreo. Y la palabra en hebreo para aprender es la palabra lamad. Pero esta palabra es bien interesante porque es una palabra que significa dos cosas. Significa tanto aprender como enseñar. Vamos de nuevo, por favor, al texto. Dice así, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Esa es la más. Y luego dice, para temerme todos los días que vivieren y sobre la tierra y las enseñarán. La palabra aprender y enseñar en el hebreo es la misma. Es decir, que es una moneda con dos caras, pero es la misma moneda. ¿Qué significa? Que si tú enseñas a alguien algo, por ejemplo a tu hijo, si le enseñas a no mentir y te entra una llamada y le dices, dile que no estoy, ¿qué le estás haciendo? ¿Le estás enseñando a qué? A mentir, a la hipocresía. Entonces, las cosas que aprendemos aquí, el temor que aprendemos al Señor, para tener para el Señor, son prácticas. No son algo que vuela en el espacio, que está en el aire, que le vemos en las nubes, no. Son cosas prácticas para nuestro bien. La palabra que Dios nos da, cuando uno viene a aprender del Señor, tiene que ver con las cosas que son prácticas. Porque, por ejemplo, cuando una persona llega a los caminos del Señor y cuando todavía no conoce mucho de la palabra, piensa que en la iglesia todo es no. No a esto, no a esto otro, no a esto otro. Sí, todo te prohíben, no puedes hacer nada. No, no puedes disfrutar nada porque todo te prohíben. Y no, es al contrario. Ahí el Señor te capacita para que puedas disfrutar de la vida realmente. Entonces ya tienes esa oportunidad. Por ejemplo, los varones, tenemos la oportunidad de regresar a nuestro hogar, verle a nuestra esposa, conversar con nuestros hijos. Y estamos enseñándoles, pero también estamos aprendiendo con ellos. Porque cuando los hijos hablan, debemos poner atención. A ver qué dice. A mí me pasó el otro día que, ya un tiempo atrás, que mi hija estaba hablando y yo algo me descuidé y ella no lo tomó bien. Y yo me di cuenta que ahí fallé. Y le dije, mija, discúlpame, no te puse atención. Y listo, vamos de nuevo. Y empezamos a conversar. Y entonces dejé el celular a un lado y le puse toda la atención. Y por ejemplo, ¿cuántos varones casados hay aquí? Pero a ver, sin miedo los varones casados. ¿Cómo que va a pasar algo? Ya, muy bien. ¿Qué pasa cuando la esposa le está hablando y usted está frente al televisor viendo el mundial? Ah, ajá. ¿Qué dijiste? Ya, ya, ya. Porque no hay la atención correcta. Es así. Entonces, básicamente, la mar, esta palabra de aprender, tiene que ver con aprender y enseñar. Acuérdense que es doble, pero es la misma moneda. Entonces, cuando enseñamos, también aprendemos. Y cuando aprendemos, también enseñamos. Ahora, muchas veces en nuestra mentalidad que tenemos, acuérdense que el imperio griego fue conquistado por el imperio romano, pero el imperio griego, la parte griega, se quedó en la parte occidental. Es decir que cuando aprendemos algo, nosotros pensamos básicamente que aprender es estudiar algo y ya lo sabemos. Es como las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4 y 2, 6 y 2 y 8, ya ve, si se la sabe, ¿no es cierto? Entonces, uno piensa que eso está ligado a su mente y que ya lo entendió, porque razonamos de esta manera, porque aprendemos de esta manera, porque entendemos que el aprendizaje tiene que ver con lo intelectual, y no que esté mal eso, pero muchas veces podríamos memorizar un versículo de memoria, aprender una lección para el trabajo, una lección para los estudios en el colegio, matemáticas, sociales, no sé, algunas cosas que den aquí. Y muchas veces los memorizamos de memoria y asumimos que hemos aprendido. La mente se llena, pero la vida no cambia. Y entonces yo puedo venir a la iglesia a oír la palabra, pero no a escucharla. Ahí cambian las cosas. Porque yo tengo que entender qué es lo que Dios tiene para mi vida. Qué es lo que Él ha preparado para mi corazón. En cambio, en la visión hebrea, aprender tiene que ver con poner en práctica lo que se aprendió. Es decir, cuando yo aprendo un mandamiento, por ejemplo, el mandamiento dice, no mentirás, ¿qué tengo que hacer? No mentir. Porque cuando la persona miente, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el padre de la mentira? Satanás. Y dice que ningún mentiroso, pero hasta se sabe de memoria, ¿verdad? Ese versículo. Sí, ¿no? Entonces uno tiene que entender esto, ¿no? Que en nuestra visión muchas veces aprendemos de memoria y ponemos como intelectualizamos lo que aprendemos. Pero en lo hebreo no. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Vamos a Deuteronomio 14, por favor. El versículo 23. Ahora que estamos hablando acerca del temor al Señor, de cómo aprender a temerle a Dios. Deuteronomio 14, 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿cuál es el contexto? Moisés está hablando al pueblo y les dice que cuando se reúnan y que cuando vayan a dejar su diezmo, ¿qué era el diezmo? El 10%. En ese tiempo pues no había el dinero, entonces ¿qué hacían? Traían la comida, en este caso la vid, las uvas, traían el olivo y lo que dice aquí, ¿no? Y aquí es interesante, Porque lo que hacían ellos es tener una reunión comunitaria, tenían un convivio, así como el que tuvimos la otra semana, y se reunían a comer, a conversar, a compartir entre todos, se reían, era algo alegre, había danza, había fiesta, pero no era para la carne, era para el Señor. Y ahí ellos lograban entender que el temerle al Señor es un asombro de reconocer que la provisión y la bendición venía de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que venía en sus cosechas, tanto el vino, las aceitunas, lo de las manadas, lo de las ovejas, todo venía de Dios, de su fidelidad. Ellos no habían hecho nada para eso. No podían controlar el tiempo. Pero Dios daba la lluvia temprana y la tardía. Él daba la habilidad para que puedan sembrar, para que puedan cultivar. Él les daba el entendimiento para saber cuándo hacerlo. Ahora que yo, Dios me ha permitido tener un trabajo en el que a mí me toca salir en el en un camioncito ahí que pone, se pone pues el producto y se va a dejar a algunas empresas que van pidiendo. Y por lo general a mí me mandan para Jacksonville, para Richland, casi todos los días. Y cuando voy a dejar estas empresas se pasa por unos campos grandes, gigantes, unas extensiones de terreno inmensas. Y yo al principio cuando pasaba, pues veía la tierra así como, no sé. Después ya empecé a ver que entraron tractores. Y los tractores iban arando, iban haciendo los surcos. Después solamente vi eso a la semana siguiente, porque a veces me mandan cada día, otras veces cada dos días, cada tres días. A la semana siguiente vi que en cambio ya no estaban los tractores, sino que habían como unos tubos que servían de irrigación de agua, con unas llantas grandes, pero algo inmenso, siquiera de unos 100 metros, iban regando eso. Y dije, ah, qué interesante. Semana siguiente fue pasando el tiempo, ya empecé a ver, en cambio, algo verde que salía de la tierra, en pequeñito. Y después pasaron las semanas y ya las plantas aparecieron. Y hoy por hoy, que me voy para esos lados, ya puedo ver las matas grandes, siquiera de un metro y más. Pero lo que más me llamó la atención es que ya está el elote ahí, el choclo. Ya están ahí. Y yo digo, wow, el maíz, ¿no? Que ya va saliendo, ya va saliendo, ya va saliendo. Porque ha dado su fruto. Así es con nosotros. Cuando venimos acá, el Señor pone su semilla en el corazón. Pero yo tengo que estar atento a la semilla que me viene, para que el enemigo no me pueda robar la semilla, para que yo sea buena tierra y que el proceso llegue a su cumplimiento. Porque no está bien que yo aprenda la palabra y la deseche y no ponga por obra lo que Dios me ha enseñado. Estamos aquí no solamente para aprender, para que la semilla dé fruto, sino para enseñar. ¿Y a quién vamos a enseñar? Los casados, a ver, levanten la mano los casados de nuevo. Ya más rápido, vea. Eso está bien. ¿Nuestra primera discípula cuál es? La esposa, ¿no es cierto? Así clarito. Esa es nuestra primera discípula. Y ese es el ministerio que Dios nos ha encargado, como sacerdotes del hogar. Ministrar a la esposa, a los hijos, que son los otros discípulos. Y luego tengo que regresar a ver a la iglesia. Pero el primer ministerio está ahí, dentro del hogar. Entonces, cuando enseñamos, tenemos que enseñar bien. Y cuando, por ejemplo, nos equivocamos, porque no somos perfectos, tenemos que reconocer que estamos equivocados y dejarles saber que fallamos y que necesitamos del Señor. Eso tiene que quedarnos muy claro, porque las cosas que enseñamos, imagínense que estamos ahí con la esposa y viene y tienen un momento álgido y empiezan a gritarse, empiezan a lanzar cosas y los hijos están ahí viendo ¿Qué crees que van a aprender los hijos? Igualito. Pero si ellos ven que tenemos una diferencia como esposos y los dos cristianos, y ven que la diferencia la arreglamos sin gritos, sin pelea, sigue estando la diferencia ahí, por supuesto. Pero no hay gritos, no hay pelea, no se arrojan cosas. Los hijos van a poder enfrentar las situaciones de igual manera, porque ellos aprenden viendo. Así como nosotros, así como el texto dice que hay que aprender a temer a Jehová, de la igual manera los hijos van a aprender de esa manera. Y eso es en el hogar. Cuando salimos en el trabajo también tenemos que dar ese granito de estar ahí, de hacer las cosas bien. Si es que viene alguien con chisme, si es que viene alguien a burlarse de otra persona, despacito ponerlo. ¿Sabes que eso no está bien? Ah, ya te vas a hacer. Ok, ya sabes que yo soy cristiano. Despacio, tranquilo, no necesitamos pelear. Necesitamos orar. Cuando vemos que una persona falla, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar. Orar por la persona. Orar para que cambie. Si es tu compañero de trabajo, si es tu compañero de la universidad, de donde sea, tienes que empezar a orar por esa persona. Es que me cae mal, con mayor razón. Ora con mayor razón. Con mayor razón. Porque Dios está operando en tu corazón. Y asimismo, como quieres enseñar, Dios te está enseñando que aprendas cómo es el perdón. Entonces, en este contexto, la gente iba a comer y a reconocer que la presencia de Dios, que el estar entre hermanos, que el estar entre familia, produce alegría, produce comunión, y también reconocer que el temerle al Señor es algo asombroso, es algo santo, de reconocer que es su provisión la que viene en nuestra vida. Vamos ahora con Deuteronomio 31, por favor. Versículo 12 y 13. Deuteronomio 31, 12 y 13. Dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces aquí Moisés ya está a punto de partir con el Señor, y a Dios para esta época, Dios ya le había dicho, Moisés, prepárate porque ya vas a partir, tienes que ungir a Josué. Y entonces Moisés se levanta y les enseña cuál es el modelo de Dios. Dios siempre tiene modelos para la familia, tiene modelo para el trabajo, tiene modelo para cómo debemos comportarnos, tiene modelo para todo, para su santuario. Moisés, ¿se acuerdan que Moisés subió al monte Horeb y ahí recibió los 10 mandamientos? Sí. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Horeb? 40. Ahí en la nube. ¿Y qué pasó ahí? Se le enseñó el diseño del templo. Y lo que dijo, lo que viste acá, replica ya. Sí, pero bueno, ahora, aquí Dios nos da una estructura, nos da un diseño, y el diseño es que oigamos, que aprendamos y que temamos al Señor. ¿Por qué decimos esto? En el hebreo, oír es el Shema. ¿Se han oído que dice, oh Israel, Jehová, tu Dios uno es? Ese es el Shema de Israel, ¿no es cierto? Entonces, Shema tiene que ver con oír. Y básicamente significa que tenemos que escuchar con atención. Tenemos que escuchar con atención. Prestar oído, asimilar lo que se nos está diciendo. Porque eso, escúchame bien aquí, los dormidos, por favor. Es la base de la comprensión el oír. Si usted no escuchó bien, no va a comprender. No va a comprender. Usted puede oír y no puede escuchar. Pero si escucha lo que el Señor le dice, esa va a ser la base para su comprensión. Es decir, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, que no son para hacerte, para molestarte, para hacerte daño. Si el Señor te dice, mira, no vale que veas pornografía, no es bueno, no es saludable, no vale que le enseñes a tu esposa eso, corrompe la mente. No te está poniendo, no te está diciendo, ah, qué aburrido. No, no, no. Te está diciendo que eso te daña la mente, que eso quita de tu vida la parte profética. Así funciona la pornografía. 6 meses se queda en la mente de la persona. Por eso es que debemos cuidarnos de lo que vemos. Debemos cuidarnos lo que escuchamos. Porque eso forma nuestro entendimiento. Por eso la palabra de Dios es muy clara, ¿no? La Biblia dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y ya vamos a chequear esto. Ahora, eso es en cuanto al oír. En cuanto al aprender, tiene que ver con la acción de ser entrenado, guiado, moldeado, instruido por la palabra. E instruido por la palabra tiene que ver con lo que decía Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué se refiere esto? Si usted no renueva su pensamiento, la consecuencia es que no va a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué este otro? Pero como no hay un conocimiento de la palabra, no hay una renovación del entendimiento, la persona va a seguir de igual manera. Y mucha gente dice, no, así nací, así crecí, y así me he de morir. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas tienen que cambiar. Porque ya no somos producto del pasado. Somos producto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Entonces, yo debo estar claro en esta situación. Ahora, para que aprendan a temer, dice, es la respuesta natural del corazón que ha escuchado y aprendido de la grandeza de Dios, un asombro reverente y un respeto santo. Es decir, el diseño de Dios es que oigamos, escuchemos, aprendamos y temamos. Y así va a crecer su hogar. ¿Más hijos, hermano? No, como familia. En comprensión, en buenas relaciones, en respeto, en comunicación entre esposos. Porque cuando usted presta atención, la comunicación fluye y se pueden arreglar más rápido las cosas. Porque muchas veces es como que algo no fluye porque no entendió bien lo que le dijeron. No entendió. Entonces responde lo que no entendió. Y responde mal, y la gente se enoja, y el cónyuge se enoja. Pero te estoy diciendo tal cosa, pues que no te entendí. Claro, porque no le pusiste atención. Y esa es muchas veces esa es la raíz de las peleas de los hogares, la falta de atención, la falta de comunicación. Y aquí viene el efecto continuo, ¿no? Porque el texto dice que le debes enseñar a tus hijos, pero también dice que le debes enseñar a aquellos que estén a tu alrededor. A aquellas personas que estén a tu alrededor. ¿Y cómo lo enseñas? Con el testimonio. Con el testimonio. Hay veces que tendremos la oportunidad de testificar con nuestros labios a algunas personas. Y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Pero hay personas que dicen, no me hables de eso. Hasta ahí, ya te respeto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro testimonio? La manera de vivir. ¿Cómo le vamos a evangelizar? Con la manera de vivir. Ese tiene que ser nuestra visión. A ver, Señor, no le pude evangelizar con los labios, con las palabras, pero ahora le voy a evangelizar con las cosas que hago, que digo, con las actitudes que tengo dentro del hogar, en el trabajo, con los compañeros, con los hermanos de la iglesia, porque vamos aprendiendo. Aleluya. Vamos al Salmo 34:11, por favor. Salmo 34:11 dice: Venid, hijos, oídme. ¿Qué dice ahí? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, aprender a temer al Señor es un ejercicio práctico, ¿no? Aquí el salmista dice, no, venid hijos, oídme. Entonces, nosotros tenemos que empezar a capacitar, no solamente al cónyuge y a los hijos, sino también a los hermanos que vienen en la iglesia. Porque la Biblia dice que los ministerios, cuando Dios ya te ha puesto para que ministres algo, sea en la alabanza, en los ujieres, en el sonido, en la predicación, estamos para equipar para los santos, a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, solo los santos, levanten la mano. Solo los santos. ¿No son santos por ahí? Esto no es por obras, es por gracia. Tú eres santo por gracia, no es por obras. Así que alza nomás la mano. Eres santo. Eso, pero con recelo y como que entonces, ahí dice, no, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces tenemos que empezar a capacitar a los santos aquí. Por eso es tan importante los discipulados. Los viernes nos reunimos aquí, los varones, el hermano Noel nos trae la palabra y podemos conversar, compartir. Se toca temas así bien interesantes, hay testimonios de los hermanos, unos testimonios de mucha bendición, cosa que uno se sale lleno, porque se aprende, se conoce. Eso es importantísimo. Entonces, cuando dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ahora, vamos a ver esta pregunta. ¿Quién es la persona que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Cumplamos la palabra. Con la palabra nos va a ir bien. No significa que todo va a ser un camino de rosas. No hablamos un evangelio light y que no vamos a enfrentar algunas cosas difíciles. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y en nosotros. Ahora dice, pero esto de temer al Señor, de aprender el temor al Señor, es algo práctico. Y mire lo que dice el versículo 13, dice, guarda tu lengua del mal. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Que la persona tiene que aprender a hablar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la casa hay algún tipo de enojo o de ira? Ya de pronto el varón o la mujer empieza a decir algunas cosas, igualito a tu mamá, igualito a tu papá, así me esmeran, así son en tu familia. Y o le dice a su hijo, no cambies, ¿cómo estás? Eres un tonto, eres un estúpido. Eso no es una boca de un cristiano. ¿Cómo podemos atarle a nuestros hijos diciendo eso? Si lo que tenemos que decirles es palabras de bendición. Mi hijo, usted es una bendición. Usted va a triunfar en la vida porque el Señor está en usted. Mire, présteme esas manos, mijo. Estas manos usted va a poner sobre los enfermos y van a sanar, mijo. Mire esos pies que tiene, le van a hacer huir del pecado, pero también le van a hacer que lleve la palabra del Señor, porque usted ha sido calzado los pies con el Evangelio de la paz. Mijo, su mente es la mente de Cristo, recuerde eso. Usted no debe contaminarse. Y entonces empiezas a enseñar. Pero no tienes que decirle solamente las cosas buenas que quieres que pase. Tienes que decirle la palabra. Porque no es nuestros buenos sentimientos, no es lo que, aunque queremos que nuestros hijos triunfen, ¿no es cierto? Pero no solamente en función de nosotros, tiene que ser con la palabra. O sea, la palabra la debemos declarar sobre ellos. Porque la palabra es la que no vuelve vacía, sino que dará el fruto para lo cual es enviada. Entonces aquí dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces aquí es interesante, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que guardar nuestros labios de hablar engaño? De no mentir. Yo recuerdo cuando recién empecé el caminar con Cristo, el pastor que nos discipuló junto con mi esposa, y estábamos en el curso de bautismo, y él nos decía, la mentira ni de chiste, porque eso se contamina, ni de chiste usted puede mentir. Y a mí eso se me quedó tan ligado. Y yo digo, en verdad no, porque cuando uno miente, el padre de la mentira es Satanás, y tú no quieres contaminarte con eso, con las tinieblas, no te quieres contaminar, ni de chiste. Entonces uno tiene que aprender a reconocer que nuestros labios no deben hablar engaño. Es decir, el temor al Señor es algo práctico. Guardar nuestra lengua del mal, nuestros labios de hablar engaño, apartarnos del mal. Ahora, ¿qué implica apartarnos del mal? Por ejemplo, si usted coge la televisión y empieza a ver una película de violencia, empieza a ver series que van a impactar sus sentimientos, sus emociones, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay hechicería, brujería, ira, envidia, donde hay resentimiento, rechazo. Y claro. Y entonces tú tienes que aprender a reconocer eso, apartarte del mal, porque eso te contamina. Y yo les voy a decir algo. Aquellas personas que les gusta, por ejemplo, o que han visto series de terror, Chucky 1, Chucky 2, 3, El regreso de Chucky, La venganza de Chucky, El retorno de Chucky, Chucky la venganza, Chucky Matrix y todo lo demás, es como que fueran a un culto de satanismo, porque participan de las tinieblas. Y la Biblia dice que no participemos de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, yo no puedo participar de eso, porque me contamino espiritualmente. Yo hace años, pues Dios me ha permitido, me ha dado la gracia para leer algunos libros. Alguna vez me prestaron un libro acerca de lo que es la brujería, el satanismo, básicamente. Y mientras yo empecé a leer, el hermano de mucha bendición, pero el hermano había incluido en el texto las invocaciones que hacían los brujos. Entonces, cuando yo empecé a leer, el Espíritu Santo me dice, esta parte no tienes que leer. Y yo de principio, o sea, para mí fue como un shock, porque yo estaba leyendo, dije, qué bendición esto. Pero cuando llegué a esa parte, para mí fue un shock. Y ya. Yo hice caso al Espíritu Santo y no me contaminé de eso. Miren, qué importante es aprender a oír al Espíritu Santo. Pero eso viene con el temerle a Dios. Entonces aquí dice, ¿no? Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué significará hacer el bien? Al caído, levántale la mano. A tu cónyuge, trátale bien. ¿Qué dice a los esposos, no? Dice que amemos a nuestras esposas como, ¿cómo? Y dice que hay que tratarles como, como a vaso frágil, no como a vaso de licuadora, ¿no es cierto? Como vaso frágil. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cualidad de ese vaso frágil? Que usted le pone y tiene que llevarlo despacio. Con cuidado. Incluso cuando lo va a limpiar, tiene que hacerlo con cuidado porque es frágil. Y a la esposa, a las esposas, ¿qué manda? Que respeten a vuestros maridos. Que respeten. Dice, entonces, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, aprender el temor a Jehová es un ejercicio práctico. Vamos a ver, todo esto está en el Antiguo Testamento, pero veamos, por favor, Lucas 12, el versículo 4. Ahí Jesús está hablando y dice, ¿no? Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Ah, entonces también Jesús dice que tenemos que aprender a temer. ¿Y a quién debemos temer? Miren lo que dice, ¿no? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? En la primera parte dice, el versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Es decir, no temas al hombre. No temas las artimañas del hombre. No te dejes intimidar por el hombre. Porque lo único que puede hacer es matar. Y uno dice, wow. Por eso es que hoy por hoy hay muchos informes de mártires que hoy por hoy están siendo a veces decapitados por la causa de Cristo. Así, hasta la fecha. No niegan el señorío de Jesucristo. No lo niegan. Entonces, el texto es claro, ¿no? Jesús nos dice, no teman a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque cuando una persona muere, la Biblia dice que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio que te va a decir, ¿recibiste a Jesús como Señor y Salvador? Si dices que sí, se va a abrir un libro que diga, a ver, tu nombre está ahí, sí. Entra en el gozo de tu Señor. Y si no estás en el libro, ¿qué va a pasar? Eso dice el texto. Por eso es que es importante que salgamos a predicar. Por eso es que yo les decía esta pregunta, ¿no? Al principio. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios que le entregó a su propio Hijo? Por eso es que Dios quiere que todos evangelicemos. ¿Cuántos quieren evangelizar? A ver, de verdad. ¿Pueden venir el miércoles? Venga el miércoles. Y si no sabe cómo, ¿a quién le enseñamos? ¿A quién le enseñamos? Estamos para aprender todos. Eso es bueno. Nosotros no convencemos, es el Espíritu Santo el que convence. Pero bueno, vamos al texto. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es el que tiene el poder para hacer esto? Dios. A Él hay que temer. Por eso decía el salmista, venid hijos, os enseñaré el temor a Jehová. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese asombro de reconocerle al Señor, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Libertador, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Es decir, Una persona no se debe paralizar por el miedo al hombre, pero sí debe tener muy claro a quién se le debe temer. Es decir, que debemos poner el temor en la perspectiva correcta. ¿A quién tememos? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién es preferible temer? A Dios. Y si usted aprende eso, va a empezar a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Leer la palabra, evangelizar, venir a la iglesia, entrar al cuarto de oración. Yo a veces pienso y he pensado, ¿no? No como un sueño, sino como una realidad, que ya no vamos a utilizar ese cuarto para la oración, sino que un día vamos a estar toda la congregación aquí orando, intercediendo, porque ya no alcancemos ahí. Pero a veces, muchas veces, esto no de venir media hora antes, es media hora antes, a compartir, a escuchar las oraciones de los hermanos, qué bendición. Y ahora salí lleno con la oración. Que decía eso, impregna en mi corazón. Eso para mí fue la palabra que me tocó este día. Y miren, estábamos en oración. Entonces, uno tiene que entender de que la opinión y el juicio de Dios son lo único que importa al final de la vida. Por eso decía el Salomón, no, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que interesa es conocerle a Jesús, conocerle al Padre. Y en esta vida estamos para eso. Y si venimos acá para aprender, para entender, para reconocerle a Jesús como Señor y Salvador, debemos salir afuera a cumplir la palabra. Hacer la palabra, a que ese temor sea manifiesto en nuestras vidas y por ende podamos enseñar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Es bueno que usted se acostumbre a orar, a conversar con el Padre, en sus propias palabras, a decirle: Señor, si no te he temido, enséñame el temor. Hazme aprender el temor y que sea práctico en mi vida. Vamos, dígale al Señor. Dígale, en sus propias palabras. Ya vamos a orar todos juntos como iglesia. Pero ahora es necesario que usted le diga en sus propias palabras. Que usted le diga: Señor, tu palabra dice que nos vas a enseñar a temerte. Espíritu Santo, enséñame el temor a Jehová. Enséñame el temor al Señor. Enséñame, Espíritu Santo, enséñame. Como iglesia, que seamos conocidos como una iglesia que teme al Señor, que pone por obra su palabra, que edifica, se edifica los unos a los otros, porque equipamos a los santos para la obra del ministerio. Y aquí ustedes, hermanos y hermanas, han sido llamados para cumplir una obra. Una obra, la obra del ministerio de Jesús. Han sido llamados para evangelizar, para dar la palabra, para profetizar, para imponer manos sobre los enfermos y que estos sanen. Han sido llamados por el Señor para dar las buenas nuevas, el evangelio. Han sido llamados para temer al Señor, para ser un pueblo santo, un pueblo que hace la palabra y no solamente que oye la palabra. Han sido llamados a cumplir su palabra Porque el Señor ha circuncidado sus corazones. Y ahora el poderoso vive en ustedes. El gran yo soy. El alfa, el omega vive en ustedes. El Espíritu Santo vivifica a Jesús en sus corazones para que pongamos por obra lo que hemos aprendido. Y no seamos solamente gente que ve, que viene a la iglesia, sino que ha venido a escuchar al Señor, a ponerle atención, a que mi entendimiento no quede sin fruto, sino que quede con fruto por el Espíritu Santo. Y que la palabra se revele a mi vida. Es eso. A eso he venido. A que su semilla entre en mi corazón. Y dé fruto al 100%. Te bendecimos, Padre. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. No hay otro como tú. Incomparable eres tú. Tus obras son majestuosas. Tu amor es incomparable, Señor. Tu amor no se compara con nada. Por eso es que tememos, te tememos a ti. Estamos asombrados con tu gracia, con tu fidelidad, con tu amor, con tu perdón. Estamos asombrados. Nos has amado con amor eterno. Nos escogiste aún antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. No por obras para que nadie se gloríe, sino lo hiciste todo por gracia. Hoy venimos ante ti, humillados delante de ti. Humillados, pidiéndote perdón porque hemos pecado, Padre. Porque no hemos dado testimonio en nuestro hogar, con el cónyuge, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, con nuestras actitudes. Muchas veces te fallamos. Contristamos tu Espíritu Santo, Señor. Y dimos un mal testimonio a aquellas personas que incluso nos aman. Los hijos, la familia. Hoy queremos pedirte que la sangre del Cordero sea sobre nuestras vidas, limpiándonos, Señor, de todo pecado. Perdónanos por toda maldad, por toda transgresión, pecado e iniquidad que hemos cometido, y lávanos en la sangre de aquel que vive. Tu palabra dice, Señor, que si no perdonamos, tampoco tú nos perdonarás. Hoy ponemos delante de tu presencia aquellas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, y las perdonamos en el nombre de Jesús. Y hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo selle en nuestro corazón el temor a ti, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, y para que cumplamos el propósito y el llamado que tú tienes para nuestra vida. Sabemos, Señor, que usted nos ha separado para que cumplamos tu obra. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito y un ministerio por qué cumplir. Pues hoy damos un paso de fe y decimos, Señor, que lo hagamos con temor a ti, no al hombre, así como nos enseñó Jesús. Que lo hagamos delante de ti y no delante de las personas. Que lo hagamos con sabiduría para que podamos llegar a muchas personas y ganemos almas para Cristo. Para que la gente sea salvada, sea sanada, sea liberada, sea restaurada, sea empoderada, fortalecida, ungida por el Espíritu Santo para que lleve la doble porción de tu Espíritu. Para que podamos decir, como el salmista, venid hijos, os enseñaré el temor a mi papá. Porque Jesús nos enseña que ahora Dios es nuestro Padre. Que Él es nuestro Padre. Y que ahora no hay temor de castigo porque hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero. Mas ahora obramos porque le amamos, porque Él nos amó primero y hemos entendido que ese temor reverente ha sido puesto en nuestros corazones para honrarle a Él, para bendecirle a Él. Porque no hay nadie como tú, Señor. Tú que eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Vamos a terminar con esta alabanza. Apláudale al Señor porque Él es el único digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos hasta que encuentre la alabanza. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Te adoramos. Te exaltamos. Gracias por el temor que pones en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. A ti sea el honor y la alabanza, Señor. Aleluya.